¿cómo estás?
¿Cómo andan por San Pedro, doctor?
Bueno, Javier, hemos tenido por acá un aumento de los casos positivos después de mantener San Pedro durante muchos meses con realmente muy pocos casos. En este último, en estas últimas semanas, se empezó a aumentar la cantidad de casos positivos. Uh-huh. Y lamentamos el fallecimiento del primer sanpedrano, en este caso el reconocido comunicador, periodista Celso Aguilera, que lamentamos mucho esa pérdida. Y así están las cosas, Javier, trabajando y tratando de hacer algunas acciones para controlar la epidemia.
Uh-huh. Tengo entendido que hay como un consenso a nivel departamental, por ejemplo, de establecer una cuarentena voluntaria estricta, que inclusive están firmando los propios intendentes de los 17 distritos, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y ahora se están sumando comunicadores, tengo entendido.
Así es, Javier. Este es un llamamiento de muchos sectores, especialmente de en este caso el sector nuestro con el que nosotros trabajamos, que es el gremio médico, está impulsando esta iniciativa de la cuarentena voluntaria estricta. Porque en la experiencia que tenemos nosotros, esto se gana en la comunidad. Después que el paciente se contagia, da positivo, es positivo, y el caso que es grave, realmente los resultados en los hospitales no son buenos. Uno, por la propia letalidad de la enfermedad. Y dos, porque realmente nuestros hospitales tampoco están preparados lo suficiente para recibir un aumento de los casos internados y en las terapias mucho menos. Uh-huh. Pero bueno, es una combinación de las dos cosas. Una enfermedad que tiene una alta letalidad, que tiene muy baja supervivencia en terapia intensiva, y a eso se añade nuestra propia precariedad en los servicios de salud. Sí. La falta de recursos humanos, la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de tecnología, la falta de infraestructura. Pero te pongo en ese orden porque fundamentalmente los recursos humanos de nosotros son pocos. Y bueno, pero en general nosotros tenemos un sistema débil, servicio de salud débil, porque han sido servicios que han sido preteridos durante mucho tiempo, y lógicamente ahora es difícil, más con, como tú sabes, con todos estos temas de los casos de corrupción que han llevado realmente al final a que haya muy poca ejecución del recurso que se destinó a salud pública.
Uh-huh. ¿Qué implica la cuarentena voluntaria estricta? Ya me explicó usted los antecedentes, las condiciones del sistema de salud en el departamento San Pedro, doctor. Por eso, ante esta situación no queda de otra que asumir esta cuarentena voluntaria estricta. Pero, ¿qué significa para el ciudadano común, por ejemplo, adecuarse a esto?
¿Qué implica? Que el que no tiene que salir de su casa no salga de su casa. Es decir, que eso implica que aquella familia, aquel ciudadano, aquel joven, de todas las edades, aquel ciudadano se mantenga en su casa, el que no necesita salir. Ahora, el que necesita salir porque son producciones esenciales, porque son servicios esenciales, o porque son necesidades básicas que hay que satisfacer, tiene que hacerlo con bioseguridad. El uso del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y el distanciamiento físico más de 2 metros. Es decir, esos son los 4 elementos de la cuarentena voluntaria estricta. Quédate en tu casa. Y si sales de tu casa, sales a cumplir funciones esenciales o a cubrir necesidades básicas. Si lo hace, lo hace con tu tapabocas, con tu lavado frecuente de las manos con agua y jabón y con la distancia física mayor de 2 metros.
Reducción de actividad al mínimo, doctor.
Exactamente, Javier. Porque a mayor circulación de personas, mayor circulación del virus. Entonces, nosotros ya vemos un resultado. Vimos un resultado durante 130 días. Mantuvimos prácticamente en niveles mínimos la circulación viral en San Pedro. Apenas empezamos a circular, a tomar confianza, a creer que no es peligroso o acostumbrarnos a que no pasa nada, a creer que no pasa nada, bueno, ahí vemos el resultado. Ya aumentan los casos positivos, la circulación comunitaria, y empiezan los fallecidos. Y no es lejos, el ejemplo no está lejos. Antes lo veíamos en Nueva York, en Madrid, en Sao Paulo, no. Ahora ya lo estamos viendo en Ciudad del Este. Y lo estamos viendo en Asunción y Central. Es decir, todo ese eje de la Ruta 2, la cantidad de pacientes positivos y ya lamentablemente fallecidos, es muy alta. Y eso es lo que nosotros también queremos que no siga desarrollándose en el país y, por supuesto, en el territorio donde nosotros trabajamos y vivimos, controlar. Yo creo que estamos a tiempo, pero tenemos que dar un frenazo. Tenemos que frenar y entonces volver a estar en este modo hasta que veamos que se controla la circulación comunitaria. Pero de que se puede, se puede.
Doctor Silva, yo tengo entendido que San Pedro tiene muy buena experiencia porque usted trabajó en los COE. ¿Qué son los COE, doctor Silva?
Bueno, Javier, el COE es el Comité Operativo de Emergencia. Hay 2 niveles de COE en San Pedro, el COE departamental y los COE distritales. Los COE son instituciones que coordinan, vamos a decir que no instituciones, son coordinaciones que integran las instituciones en función de un plan, que ese plan tiene un elemento principal, que es controlar la circulación. También vigilar, mantener bioseguridad, mantener la comunicación y impulsar la educación sanitaria. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos como una, que nosotros identificamos como una debilidad al iniciar este plan con los COE? Es que las organizaciones, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales no estaban integradas en una coordinación de defensa civil. Es decir, y eso fue lo que nosotros impulsamos en San Pedro, esa integración institucional gubernamental y no gubernamental en este tipo de coordinaciones. Ese es un trabajo que dio resultado, Javier, inicialmente, pero ha perdido, vamos a decirte, sostenibilidad. La sostenibilidad es importante para cumplir un plan. Un plan no puede ser un día así y después 3 días no. Entonces nosotros estamos también llamando, y desde tu programa, a que los COEs, el COE departamental y los COE distritales de San Pedro, hagan su función de coordinar, de integrar y ponerse en función de esas tareas que tienen muy específicas: controlar, vigilar, logística, comunicación y educación, integrando a todos, a todos los actores de la comunidad. Porque el mensaje también, Javier, es: esto se gana en las comunidades, no se gana en los hospitales. Si este enemigo nos lleva a los hospitales, nosotros perdemos muchas vidas humanas, hasta no sabemos el límite, porque es algo impredecible, pero pueden ser muchas por los factores que te he explicado. Entonces, esta es la función de los COE, Y eso es lo que tenemos que exigir, que los COE funcionen. Te cuento, Javier, hay COE que han funcionado muy bien, otros que funcionan a media y otros que no han constituido los COE. Porque eso también depende mucho de las autoridades.
Los liderazgos.
Sobre todo porque al final las autoridades son las que comandan los COE. En este caso...
Doctor Joaquín, entonces estoy entrando en una en un punto en que digo, bueno, pero el ministro de Salud nos dijo al inicio... Quédense en su casa porque mientras ustedes se quedan, nosotros vamos a equipar los hospitales. Claro, yo me hago cargo de lo que voy a decir en este punto. Nos mintieron, fue una farsa, fue una estafa ese discurso. No están en condiciones los hospitales. Pero entonces, si el trabajo, como dice usted, no está en los hospitales, sino en nuestras comunidades, ¿por qué no existe una campaña de educación sanitaria más fuerte? Exactamente. En
cuanto a la comunicación y a la educación, por ejemplo, desde el mismo ejecutivo, nosotros no vemos la presencia, eso no se baja a la comunidad, no se baja a las radios comunitarias, no se baja a las radios también que tenemos en San Pedro, que como por ejemplo la radio pública que tenemos en San Pedro. Tuvimos un programa unos meses, y ese programa después se nos cortó. Eso habla de que realmente no hay un direccionamiento de la estrategia. Bueno, la comunicación y la educación son fundamentales. Mantener ese programa y esa cadena de radios que teníamos en todo el departamento haciendo el trabajo. Eso es un tema, Javier, porque tenemos que ser como muy delicados al nosotros hablar. Sí hay que fortalecer los hospitales. Eso tiene que seguir y no podemos abandonar el fortalecimiento de los hospitales. Pero este trabajo comunitario, integrado, realmente yo creo que necesita que baje desde el nivel nacional al nivel departamental y a los niveles municipales y comunitarios. Esa línea de, vamos a decir, de organizar, de planificar, de ejecutar acciones, hay que retomarla. Entonces, a veces, cuando hay una estrategia, la estrategia no se puede concentrar en los problemas. Tiene que concentrarse en los objetivos. No solamente puede ser, esto no es un problema del Ministerio de Salud, tampoco. Solamente es un problema de todas las instituciones del Estado que tienen que trabajar de forma coordinada. Pero si los mismos dirigentes, los mismos gerentes de salud, no toman esto como una bandera, como una insignia, el trabajo comunitario, el trabajo integrado, y bajar las estrategias hasta las bases, hasta las comunidades, hasta la vivienda, hasta el ciudadano, va a ser difícil. Por eso, yo creo que aquí hay una cierta indisciplina social. Hay indisciplina social.
Entre los que tienen mucho poder, los de poder intermedio y los que no tienen poder, absolutamente poder. Todos, de igual manera, indisciplina.
Claro. Pero ¿qué pasa? Esto se está convirtiendo en... vamos a decirte, en dos grupos humanos, los conscientes, los responsables, que son mayoría, y una minoría de inconscientes, de irresponsables, que son los que contagian a toda la población. Claro, ya empiezan entonces a ver también de, entre los responsables, entre los conscientes, contagiados e incluso fallecidos. Es decir, aquí nosotros tenemos que tratar de hacer crecer el grupo de los conscientes y los responsables. Una con educación, otro con comunicación, pero también tenemos que hacerlo con control, el control de las instituciones, la presencia de las autoridades sanitarias, de la policía, de la fiscalía, y otros que son, no vamos a decirte que no son públicos, pero son, por ejemplo, los reservistas, los bomberos, porque esta va a ser una batalla larga. Esta es una batalla larga. No es que se va a acabar en un día. Es decir, queremos acostumbrarnos a que esto se va a terminar. No podemos dar ese mensaje. No se va a terminar y va a durar. Pero para eso, el Estado, Javier, tiene que tener presencia para aumentar ese grupo de responsables y conscientes y frenar a esos inconscientes irresponsables. Tiene que haber una presencia del Estado.
Es la que no hay. Y la represión no es la solución, es la educación.
Claro, no, porque ahí es donde entra, es muy importantísimo eso que tú dices. Esa presencia de las instituciones, incluso que son del orden público, tiene que ser fundamentalmente en la profilaxis de la violación de las normas. Es decir, cuando tú ves un control donde hay policía, donde hay personal de blanco, donde hay bomberos, donde hay ya ahí la gente se frena. Esa que quieren circular, ¿dónde vas? ¿A qué vas? ¿Por qué vas? ¿Dónde está tu tapabocas? ¿Dónde está tu alcohol en gel? ¿Por qué vas con niños? Eso frena, eso se llama profilaxis. Y eso, esa profilaxis tiene que ser ordenada. Entonces, es un mensaje donde nosotros tenemos que incluso adquirir una cultura de protección civil.
Bien. Doctor Joaquín...
Y precisamente, Javier, estoy muy de acuerdo contigo, no es represiva, es profiláctica.
Sí, eso nos falta. Bueno, entre muchas otras cosas de las que nos falta, esa también nos falta. Doctor Joaquín, me tengo que prácticamente despedir en el programa, pero un gusto escucharle. Sí. Éxito por San Pedro y sí, estamos siempre atentos. Hasta pronto.
Sí, una cosa, Javier, te quiero decir. Te quiero dar las gracias a ti y a la radio y a los compañeros donde tú estás, porque sin ustedes este trabajo no es posible. Además, te quiero agradecer tu compromiso con tu ciudad, con tu departamento, porque a pesar de que estás en otro escenario físico, estás con nosotros, y eso yo quiero agradecerte, Javier, profundamente, y enviarte desde acá un fuerte abrazo y mucha fuerza desearte.
Igual para ustedes, doctor. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Doctor Joaquín Silva, médico.